en el capítulo anterior, los filisteos no querían a David. Vieron a David que estaba entre las filas y dijeron, ¿y este qué está haciendo aquí? ¿Se acuerda de eso? Sí, ¿verdad? ¿Este qué está haciendo aquí? No, dice, no se preocupes que ahora David es de los nuestros. No, dijeron ellos. No lo queremos entre nosotros. Fuera de aquí. Y David dice, ¿y por qué? ¿Por qué no quieren que yo vaya y pelee con ustedes? No, no vaya a ser que cuando estemos en medio de la batalla, David se vaya a sublevar en contra de nosotros mismos y nos ataque. Así es que los principales y los príncipes dijeron, no, no queremos a David. Ahora, lo que había pasado fue esto, amados míos. Que David se vino con los 600 hombres, su ejército, para apoyar al ejército filisteo. Y dejó la ciudad donde él vivía, Siclag, la dejó sola, con las mujeres y con los niños nada más. Y mientras David estaba queriendo pelear a favor de los filisteos, otros filisteos vinieron y se metieron a la ciudad. Y veamos qué cosas más terribles las que sucedieron. Capítulo 30 del primer libro de Samuel, dice la palabra. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, Siclag era donde él vivía. Vivía él con sus dos mujeres, sus hijos, y los 600 hombres con toda su familia. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, ¿a qué día? Al tercero. David estaba bien al norte en esa oportunidad, mi hermano, queriendo unirse con los filisteos, porque los filisteos querían ir a pelear en contra de Saúl. Entonces estaban a 3 días de camino. Ahora imagínate, 3 días de camino. Comenzaron a correr, comenzaron a caminar, venían cansados, venían hambrientos, venían todo lo que usted quiera. 3 días. Dicen los de Amalek, habían invadido el Negev y a Siclag. Y habían asolado a Siclag. ¿Y qué más le hicieron a la ciudad? Le prendieron fuego. 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Que Dios bendiga esta palabra. Notemos lo que había pasado. David no estaba. El ejército de David tampoco estaba. Ellos estaban queriendo pelear allá en el norte del país, queriendo unirse a los filisteos, y dejaron abandonada a sus mujeres y a sus hijos. Ahora resulta que los de Amalek, que también habían sido invadidos por el mismo David, se daban una vuelta por ahí y dijeron, mira, todo el ejército anda por allá por el norte, así que démonos una vueltecita nosotros por aquí. Y de paso pasaron por Siclag, la ciudad de David, donde él vivía con toda su familia. Y no había nadie. Le prendieron fuego a la ciudad. La saquearon completamente. Les robaron todo, hermanos. Y agarraron a todas las mujeres. Y esto, escúcheme, es un acto de misericordia. Hay ciertas cosas en la vida que nos suceden a los creyentes, pero déjame decirte algo, hermano, si no fuera por la gracia y misericordia del Señor, esos eventos de nuestra vida serían peores. Serían peores. Y en este caso, no mataron a las mujeres y a los niños. Simplemente dijeron, llevémosla con nosotros. Y se las llevaron. Ahora, la costumbre era que cuando venía un ejército, las mujeres y los hijos y todo el mundo del pueblo salía corriendo a recibir al ejército, al papá, a buscar quiénes eran los que habían llegado en ese momento. Y mire usted lo que pasó. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Y he aquí que la ciudad estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos y las hijas habían sido llevados cautivos. Hermano, leerlo no tiene el mismo impacto como si nos estuviera pasando esto a nosotros. Pero yo quiero que usted haga un viaje imaginario y piense en esta situación. 3 días de camino, 3 días, caminando rápido, 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 vamos, 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 que nos están esperando nuestras mujeres y nuestros hijos, vámonos. 3 días, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Y ahora se acercan a la ciudad y dice, qué raro que nadie nos sale a recibir. Y luego echan un vistazo más y dice, qué raro que está saliendo humo de la ciudad. ¿Será que se le habrá quemado la comida a las mujeres? qué raro esto, me suena mal esta situación. Y luego van llegando y llegando, y llegan por último y se dan cuenta que la ciudad está en llamas. Cada quien puede imaginarme a los hombres yendo a su lugar a buscar a su mujer, a buscar a sus hijos. ¿Se puede imaginar usted el alboroto, la algarabía, la tristeza, la angustia de llegar usted a su cuarto preguntando por su mujer, preguntando por sus niñas, preguntando por sus hijos y no encontrar absolutamente a nadie? Eran 600 familias, hermano, eran bastante gente. Usted multiplica esas 600, póngale que vean, cada familia era compuesta por 3, por 4, por 5. Son casi 3,000 personas, por decir algo. Es todo el mundo gritaba, todo el mundo se angustiaba. Y miren lo que pasó más adelante. Dice el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba, mire usted esto, alzaron su voz. ¿Y qué más? Lloraron. Pero hermano, no lloraron como llora cualquier persona. El versículo este dice que lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Esta fue una desgracia terrible la que pasó en la vida de David. Pero una cosa terrible, hermano, si usted logra imaginarlo. Ahora, otra de las cosas que yo pienso es lo siguiente: la conciencia siempre ataca a las personas. Y quiero que apliquemos varias cosas a nuestra vida cristiana en este versículo. Primeramente, a David le pasó exactamente lo mismo que él le había hecho a otras personas. ¿Está conmigo? Usted sabe que capítulos anteriores David se metía a los pueblos y saqueaba a los pueblos. Es más, David mataba a la gente en ese lugar. Hermanos, lo mismo que David le hizo a otra gente es exactamente lo que David está recibiendo en este instante. En Lucas capítulo 6, versículo 38, dice la palabra del Señor: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Punto y coma. La siguiente parte del versículo dice: porque, ¿qué dice? Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué significa esto? Hermano, esto significa que el mismo sufrimiento que usted le cause a otra persona, usted lo va a recibir también. Usted va a pagar lo malo que usted está haciendo, usted lo va a pagar y lo va a pagar aquí, en esta tierra. Porque hay muchas personas que dicen, ay, con Dios la pagará cual día que tenga que dar cuentas. No, Señor. Hay muchas personas que han confundido esa porción de la Escritura. En el cielo nadie puede ir a dar cuentas de estas cosas, hermano. ¿Por qué razón nadie puede dar cuentas en el cielo? Porque en el cielo no hay tristeza, no hay lágrima. Es más, en el cielo no hay memoria. De lo contrario, nos tendríamos que acordar de nuestros pecados también. Es aquí, en la tierra, donde nosotros pagamos nuestras iniquidades. Por eso es que el Señor dice, con la medida con que medimos, seremos medidos. Por eso el Señor dice, no juzguéis. ¿Para qué? Para que usted no sea juzgado también. Esa es la famosa regla de oro, ¿no es cierto? Todo lo que usted quiere que los hombres hagan con usted, eso hágale a ellos. ¿Usted quiere beneficios? Pues hágale beneficios a ellos. ¿Usted no quiere ningún mal? Pues no le ocasione ningún mal a ninguna persona. Pero esto es una realidad, mi hermano. ¿Por qué? Para que vivamos con el santo temor de Dios. Usted es una persona con iracunda, una persona que dice malas palabras y que humilla a cualquiera. Mire, usted la va a pagar con alguien más. Ya va a encontrar la horma de su zapato. Ya se va a dar cuenta. Usted hace maldades y no quiere que nadie se dé cuenta. Ya va a ver. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Dios no tomará por inocente a quién. Al culpable. No tomará por inocente al culpable. Usted es mero chueco con sus negocios, va. Usted anda buscando la manera de cutarrearle a la gente, de robarle. Y anda vendiendo cosas que no sirven como si sirvieran. Y engaña a la gente. ¿Usted piensa que usted puede salir libre de todas estas cosas? Hay mucha gente hoy en día, hermano, que está en la cárcel. Aún hermanitos nuestros cristianos evangélicos están en la cárcel. ¿Sabe por qué? Por querer llevársela de vivo. Piensan que Dios no se fije en estas cosas. Piensan que Dios los va a proteger sus maldades y sus sinvergüenzadas. No es así. Tarde o temprano, de una forma o de otra, lo pagamos. El mismo sufrimiento. Y ahora aquí tenemos a David dándole una cucharada de su propia medicina. No están las mujeres. Ahora mire más adelante. Este versículo me llama mucho la atención. Donde dice, versículo 4, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron. ¿Quién ha dicho que en el Evangelio no se llora, hermano? ¿Quién ha dicho? Yo le aseguro, algún momento en su vida cristiana, usted llegará a una situación como esta. Muchas veces, especialmente en el tiempo de juventud, vivimos la vida como si la vida va a ser eterna en nuestra juventud. Como si nada nos va a pasar. Pero hay situaciones, hay tristezas, hay angustias. Y en esta oportunidad le tocó a David. Ahora, te quiero decir algo más. Fíjate. Hemos venido estudiando en los últimos miércoles que David hacía lo que se le antojaba su regalada gana. Iba a un pueblo, se metía, lo saqueaba, y dice la palabra que mataba a todos para que no llegara a oídos del rey de Gat lo que él andaba haciendo. Vimos incluso al principio del capítulo 27-28, cuando David dijo, ¿se acuerda aquellas palabras? La próxima vez que Saúl me encuentre me va a matar. Entonces mejor me voy con los filisteos. Y a partir de ese momento, dice la palabra del Señor, 16 meses, David vivió separado completamente de Dios. Viviendo su propia vida, haciendo las cosas a su manera. Ahora, iglesia, quiero que entendamos esto. Fíjate, fue necesaria una desgracia para que David entendiera. Ponga atención a eso. Ponga atención a eso. Fue necesario una desgracia. ¿Sabes por qué razón? Porque muchas veces Dios nos quiere llamar la atención a través de hermanitos. Viene un hermano y te dice, mira, brother, venga a la iglesia, hombre. Mire, brother, véngase. Deje de andar haciendo esas cosas. Mire, hermano, véngase. Lo va a reprender el Señor. Y usted no hace caso, no le importa, sigue viviendo su vida, se aparta, se va a vivir la vida loca con Ricky Martin, hace lo que se le antoja a su santa gana, esto, lo otro, y le vale todo. Y Dios, usted pone la televisión y aparece un predicador predicando, pone la radio, aparece una predicación, va a la casa de un hermano, están escuchando una música cristiana, Dios busca la manera de llamar su atención, pero usted no le pone atención. ¿Sabes cuándo le pones atención? Cuando vas al médico y te dice, es cáncer. Y usted dice, ¿qué qué? Sí, es cáncer. Entonces oyen esas palabras. Dios mío. Ahí sí. A llamar por teléfono a la iglesia. Me oran. ¿Dónde queda la casa de oración, hermano? Y el lunes no hay culto. Fíjese que no, usted deberían de hacer ustedes, ¿verdad que sí? Ahora sí, ¿verdad? Antes no, antes preguntaba que por qué las discotecas están cerradas los lunes. Hoy no. Dios lo permitió. Porque Dios está buscando la manera de hablar con David y David no pone atención. No pone atención. Y dice Dios, vamos a ver si quemándote la ciudad, vamos a ver si quitándote tus mujeres, vamos a ver si quitándote tus hijos, pones atención. Lloraron hasta que no pudieron más. Ahora déjame decirte algo. Miren, el versículo 5 dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y esta parte, miren, la Biblia es tremenda, y Abigail. ¿Y quién era Abigail? La que fue mujer de Nabal. Siempre le están recordando a David que esa mujer no fue del primero. Imagínate aquellas que van por 4 y por 5 ahorita. Si estuvieran aquí en la Biblia, diría, y Martita, la que primero fue la de José, y después fue la de Pedro, y después fue la de Antonio, y después la de aquí, y después de allá, y que hoy te toca a vos. Qué triste eso, ¿no es cierto? Pero cada vez que aparece el nombre de Abigail, le están recordando eso. Y Abigail, la que tuvo otro marido, que se llamaba Nabal, que se murió. Y ahora, pues David se la agarró, ¿verdad? ¡Qué tremenda la cosa! Lo que está diciendo el versículo 5 es que las dos mujeres de David, Ahinoam, recibita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, porque dice, ¿verdad? Para que hasta el pueblo le menciona. No, no, si mire, si de Cojute era, sí, yo los conozco. De ahí vienen ellos. De Carmel eran. Dice que también eran cautivas. Ahora, aquí viene la cosa. Davidcito, los filisteos no lo quieren. Saúl no lo quiere. Ah, pero David podía decir, por lo menos tengo a mi ejército. No, tampoco ellos lo quieren. Mire el siguiente versículo. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de qué. Oh, o sea que no te quieren los filisteos, no te quiere Saúl, no te quiere nadie, ¿verdad? Pero tenés amigos. No, te quieren apedrear, mijo, tus amigos. Y esto es lo que yo le he venido diciendo por 20 años en este púlpito. Cuando todo el mundo nos deja, el único que nunca nos abandona es Dios, hermano. A veces nosotros decimos, no, yo sé que este hermano, este es un hermanazo, yo sé que este me va a ayudar. Te manda a pasear también. Y usted llama a su familia y su familia lo manda a pasear. Y usted dice, no, yo sé que tal persona, ese sí fue bien chévere conmigo. Y vas y te manda a pasear. Cuando todo el mundo te abandona. Porque mire, errores los cometemos todos. Lo que pasa es que unos se ven más que otros. Pero de que la regamos, todos la regamos. Eso está claro. Y algunas personas lo hacen en público, otros lo hacen en privado. Pero de que fallamos, fallamos. Porque la Biblia dice que justo no hay ni aún uno. Pero cuando todo el mundo te cierra las puertas y nadie quiere hablar contigo, como algunas iglesias, que si usted comete un pecado, lo mandan a la última banca y le dicen a toda la congregación y no le hablen, para que se sienta mal. Y todavía le dice el pastor, y usted se queda sentado en esa banca y no se vaya a levantar hasta que todos los hermanos pasen enfrente de usted y se le queden viendo y le digan, chusma, 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 ja, y sigan caminando. El pastor Gerardo, que estuvo aquí predicando a principio de año, a él hicieron eso. A él lo pusieron en disciplina en su iglesia, porque tenía una novia y lo vieron entrando al cine con otra mujer. No mandaba probando, pues. A ver cuál le convenía. Entonces lo vieron y le vinieron a contar al pastor, y el pastor le dijo en disciplina. ¿Cuánto tiempo? Un año, allá atrás. Y dice todo, y me eché el año en disciplina, dice, porque quería a Anita, su esposa. Y se echó el año en disciplina. Y dice que los hermanos pasaban y ni le decían hola siquiera. Entonces él, Dios le bendiga, hermano, y no le contestaban. Y le pregunto, ¿cuál es el propósito, cuál es el objetivo de eso? Dice, porque como hemos pecado, entonces quiere que sientan la persona que ha pecado lo que significa haber sido excomulgado del cuerpo de Cristo. Aquí tendríamos que mover todas las bancas para allá atrás, ¿me entiendes? Me tendría que ir al otro lado a predicar yo de allá para acá. Qué tremenda la cosa. Y ahora, otra cosa que, hermanos, a veces, mira, hace tiempo yo estudié esto, lo que se conoce como la psicología de las masas. Es tremendo esto. Un pueblo completo con su líder, David, vamos, vamos y peleamos, sí, hagámoslo. Y ahora se da cuenta que la misma gente buscando piedra a usted. ¡Ey, ey, ey! ¿Para qué andan buscando piedras? Espérate, papá, estamos agarrando pedrada aquí. Se asustó David. Dice el versículo 6, y David se angustió mucho. ¿Por qué se angustió mucho? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¡Qué tremendo esto, hermanos! ¡Qué triste! ¡Qué situación más angustiosa! Su amigo, su gente, su pueblo, los 600 hombres, aquellos que llegaron buscándolo a él como líder, ¿se acuerda? A la cueva de Adulán. Hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba, ¿en qué dice? En amargura de alma. Quiero que notemos un par de cositas. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ah, mire lo que dice el mismo versículo. ¿Más qué dice? Más David
se fortaleció en Jehová su Dios. Se acordó del Señor, fíjese. Cuando vio toda la gente que tenían aventando las piedras, ¿verdad? Diciendo, ve, ¿quién va a comenzar aquí? Y vio, eran 600 hombres. Eran 600 pedradas, usted. No, hombre, no hubiera aguantado ni la primera. 600. Pues cuando vio al pueblo que hablaban, apedrémoslo, matemos. Imagino que con malas palabras y toda la cosa, ¿verdad? Este que nos ha traído a esta desgracia. En ese momento David se fortaleció en el Señor. Ahora, quiero llamar su atención en un par de cosas también. Si usted recuerda, fíjese por favor esto. Si usted recuerda, cuando David estaba en Adulam, en la cueva, dice la Escritura que vinieron todos los afligidos, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Todos los que tenían problemas, los angustiados, los que tenían dificultades, todos esos se vinieron. ¿Por qué? Escúcheme esto. Porque hay personas que cuando vienen un problema, en lugar de volver sus ojos al cielo y confiar en el Señor, ¿sabe qué pasa? Se vuelven a Adulam. Regresan a la cueva. Mire usted el versículo. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba, una vez más, en amargura de alma. Una vez más, en amargura de alma. Y hay gente que aún en las iglesias que vive así. Cada problema que se le pone por delante, ay, ay, a mi Dios no me quiere. A mí nadie me quiere. Yo mejor ya no vengo a la iglesia. Y allá va, y va evangelismo y visitación y los hombres de barrio, las damas cristianas y nombres y hasta el hermano Eric mandamos del ministerio de que le recuerda aquí y toda la cosa. Ya lo traemos de regreso. Ay, qué bueno, ¿verdad? Que ya el hermano pasa 5 o 6 meses con nosotros. Otro problema. Ay, amargura de alma otra vez. Hoy sí. Yo tenía una hermana aquí en la iglesia. Que cada problema, antes hacíamos la fila ahí, cada vez que tenía un problema, pastor, ya me voy de la iglesia. A mí Dios no me oye. A mí Dios no me quiere. Y yo, mire, hermanita, que esto, que aquí, que allá, que no diga tales cosas, que mire que el Señor, vaya, pues vamos a ir a orar. Ya mandaba uno, mandaba al otro. Y va, y ahí se quedaba tranquila como 3 semanas. 3 semanas más tarde, otra vez en la fila. Pastor, hoy sí ya me voy. Es que mi Dios no me oye. Es que mi Dios, y hoy mire, hermana, que el Señor, que la palabra, que aquí, que allá, que una limpia, que hermano, usted confía en el Señor, ¿verdad? Ya se quedaba tranquila, otro mes. Un día me cansó la hermana. Y vino y otra vez en la fila. Pastor, ya, ¿sabe qué? Váyase, le dije. Váyase, porque usted está que se va, y no te ha sido. La verdad, hermana, le dije, usted tiene que cambiar su actitud. Ah, me dijo, ¿y por qué quiere que me vaya? Yo no quiero que usted se vaya. Usted es la que me vino a decir que... Ah, pues no me voy, me dijo. Y dije yo, vaya, no se vaya entonces, porque es aquí, ¿verdad? Pero hay gente que es así, hermano. Hay personas que es así. Y usted debe, mire, porque no hay cosa más maravillosa que usted se conozca a usted mismo en su interior. Usted se conoce, usted sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Usted sabe por qué camino no debe andar. Usted sabe qué cosas no debe hacer. Usted sabe con qué amistades no se debe juntar. Como me dijo un día una hermana, mire, me dijo, he decidido no visitar más a esa familia. Porque cada vez que los visito salgo de ahí, pero angustiada, salgo negativa, salgo hablando mal de la gente. No voy más donde ellos. ¡Qué bueno! ¿Y quién es ella? Mi suegra, me dijo. No la mía, la de ella, pues. Usted debe conocerse a usted mismo y decir, no, no voy a hacer más eso. ¿Por qué? Porque hay personas que caen en un ciclo, y no salen de ahí, y no salen de ahí. Y aquí tenemos los mismos 600 que estaban metidos en la cueva de Adulam, ahora vuelven a lo mismo. ¿A quién van a ir a buscar hoy? Si fueron a buscar a David. ¿Y ahora qué? Otra vez angustia del alma. Ay, pobrecito yo. Ay, tal cosa. Y lo lindo de otras personas. Mire, David. Él se angustió, pero a mí me encanta esta actitud de liderazgo de parte de David. Porque mire el versículo 6. Ellos, pues todo el pueblo, estaba en amargura de alma por los hijos y las hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. También sus hijas se las habían llevado. También sus mujeres y dos, mano. Doble razón por cual estar preocupado el hombre. Se las habían llevado. Si David se hubiera puesto igual que el pueblo, mi hermano, ¿de dónde van a salir? Dígame. ¿De dónde? Por eso yo dije hace unos días, cuando uno está deprimido o hay síntomas de depresión, lo peor que puede hacer usted es escucharse a usted mismo. Es lo peor. Ni tanto, eso no es lo peor. Hay algo, como dicen en mi pueblo, más peor. Hay algo mucho peor que eso. ¿Sabe cuál es? Juntarse con otro deprimido. Usted quiere ir a visitar a la comadre porque está deprimida. Y la comadre también le cayó la depresión. Y ahí están las dos. Una botella de tequila. ¿Eh? No somos nada, comadre. No somos nada. Nadie nos quiere, nadie nos ama. Total. ¿Por qué? Porque esta carne se convierte en mal consejera cuando las cosas andan mal. Pero mal consejera. Que nadie te quiera, que a nadie le importa, que nadie te visita, que nadie te ayuda, que nadie esto, que nadie lo otro. David se fortaleció en el Señor. Y me encanta esto, ¿sabe por qué? Porque ya Dios está comenzando a tratar en la vida de David. Se quemó toda la ciudad, sus hijos no están, sus mujeres no están, un pueblo completo se lo llevaron. Y todo el mundo se desquebraja, todo el mundo se tira al piso, todo el mundo se angustia. Pero tiene que haber alguien que se levante. Tiene que haber alguien que haga la diferencia. Tiene que haber alguien que anime a los demás y diga, mire señores, esto no se queda así, levantémonos y vamos. Y me encanta que cuando hay un líder, mire usted, mire, versículo 7. Ah, dice el versículo, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Como diciendo, ¿dónde está la Biblia? El efod, hermano, era el efod de lino que utilizaba el sacerdote. Tenía un pectoral como de acero, de lata más o menos, ¿ok? Con 12 piedras, el efod de lino. Había unas, un urim y tumín que se cree que eran unas piedrecitas. Y luces y perfecciones era el significado del urim y el tumín. Y se cree que al igual como los dados, más o menos, nadie sabe a ciencia cierta cómo era. La pregunta solo era sí. ¿O no? La respuesta de parte de Dios. Como por ejemplo, ¿voy en contra de los filisteos? ¿Sí o no? Y que si presentaba las piedritas un color, era que sí. Si presentaba otra, era que no. Esa era la manera. Entonces, llamó al sacerdote. Tráigalo, tráigame el efod, por favor. Como diciendo, tráigame la Biblia, porque saber dónde la dejé con más de 10 meses. Ya le traen la Biblia, a desempolvarla toda. A leer otra vez la palabra, hermano. Porque, ¿verdad? Mire la grande gracia en la que estamos. Y dice el versículo 7, tráigame por favor al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec. Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Versículo 8, no se emocione. Versículo 8. Y David, ay qué lindo esto, esto me encanta. Es que esta es la vida cristiana, hermanos. Esta es la vida cristiana. Dice el versículo 8, y David consultó a Jehová. Qué lindo. Ya volvió a la comunión. ¡Qué rico! ¡Ya volvió a la comunión! Y cualquiera diría, pero hermano, ¿y Dios por qué le ayudó a David? Semejante sinvergüenza, pecador, mató un montón de gente. ¿Sabe por qué? Porque Dios es grande en misericordia. Dios es el Dios de las oportunidades, pero mejor que eso, es el Dios de los comienzos. Porque la oportunidad tiene que esperar que aparezca. La oportunidad hay que esperar que aparezca. El comienzo puede ser en este instante. Y ese Dios, es el Dios de los comienzos. ¿Quieres comenzar una vida nueva? Comienza ya. ¿Quieres buscar mi rostro? Búscalo ya. ¿Quieres perdón? Confiesa ya. ¿Quieres caminar conmigo? Caminemos ya. Esto es lo lindo de nuestro Dios. Porque dígame usted, ¿qué padre, hermano? ¿Qué padre es aquel que va a rechazar a su hijo? Si su hijo puede ser malo. Su hija puede ser mala, pero usted es papá. Y usted lo quiere, lo ama. Mire las cárceles, el día de visita, la gran línea que hay de los mamás y papás que están esperando ver a sus hijos. Yo me divertí haciendo fila, preguntándole a la señora, ¿y su hijo por qué está aquí? Por inocente usted. Mire, mi hijo, no, si es que la gente mala por envidia, oye. ¿Verdad que sí, señora? Sí, si es que la gente, usted, dicen que mató a un muchacho, no. Él no lo mató, él disparó y el muchacho iba pasando. La gente se inventa todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son padres. Entonces Dios es igual. David es su hijo. Y David viene y consulta al Señor, Señor, Padre amado. Me imagino todo tipo de arrepentimiento. Hay un salmo, el salmo 25. Mire usted. Salmo 25 dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Y mire el versículo 7. Por favor, Señor, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Esta oración es linda. Esta oración es linda. De los pecados de mi juventud, Señor, no te acuerdes. Yo me acuerdo de ellos, pero tú no, por favor. Por tu bondad, oh Jehová. Y luego comienza a hablar de todas estas cosas lindas. Versículo 22 al final dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Wow. Mire usted versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podría alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Ahora, versículo 9. Aquí viene otra inquietud grande. Esto es lo que sabe hacer un líder. Los que lo querían apedrear, mire el versículo 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Ya se los convenció otra vez. Muchas quieren a sus esposas. Me imagino que más de alguno ya no la quería, ¿verdad? Pero dijo, ni modo, por los hijos, vamos. ¿Quieren a sus hijos? Entonces, ¡vamos! 600 hombres con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Ojo con eso también, que eso es importante. Eran 600, pero a medio camino 200 ya no podían más, estaban cansados. Me imagino que, hermano, la furia, la adrenalina, todo el mundo con sus armas corriendo, la angustia de venganza, el deseo de ir y recuperar lo que es suyo, porque Dios les dijo, vayan detrás de ellos porque se los voy a entregar. Pero en medio camino hubieron 200 que dijeron, David, no podemos más, quédense, 200. Entonces solamente iban 400 ya, versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Bueno, no quiero detenerme mucho en eso, pero en la vida cristiana suele suceder. Algunas personas se cansan y se quedan en el camino, especialmente cuando estamos haciendo la obra del Señor, pero tenemos que seguir adelante. Versículo 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días el pobre. Versículo 13. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde vienes? Imagínense de ahí, esas preguntitas, ¿verdad? Mero... policíacas. Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Qué tremendo, ¿verdad? Solo hay un sermón, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Versículo 14. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al de Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ciclán. Este pobrecito no sabía lo que estaba diciendo. ¿A quién le pusieron fuego? Una ciudad que se llama Ciclado, fíjese. Y nos traímos a todas las mujeres que estaban ahí. A los niños, mira cómo lloraban todos. Los trajimos. La casa de David. Pobre. Pero bueno, dice el versículo 15, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás. Fíjese, hermano, que esta es una cosa bien interesante. Y hay que tener mucho cuidado cuando se habla de esto, especialmente cuando mucha gente escucha por otros lugares. Todos los vecinos de Israel saben que cuando un judío usa el nombre de Dios, no lo usa en vano, porque es pecado. Es una ofensa a Jehová. Todos los vecinos saben. Todos los vecinos de Israel pueden jurar por sus dioses y les vale un bledo. Les vale un bledo. Pero cuando un judío jura por Jehová, cumple. Cumple. Se habla mucho de Israel matando a los enemigos. Israel no hace incursiones simplemente por matar, porque ellos valoran la vida, como usted no tiene una idea. Cada vez que me acabo de encontrar con unos judíos en España esta semana, y a cada uno le pregunto lo mismo. Le digo, cuénteme, ¿dónde está Ariel Sharon? ¿Dónde está? Y me dice, está en un hospital y lo tienen con vida. Es un vegetal. Ariel Sharon fue primer ministro de Israel. Hermano, ya hace más de 2 años. Y lo tienen, no le pueden quitar todo ese montón de cosas que le están dando vida. No pueden hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque así es como respetan la vida a ellos. Y cuando ellos hacen incursiones y hay lastimosamente una gran cantidad de inocentes que mueren, es porque están defendiendo a sus propios ciudadanos, lo cual tiene que hacer. Cada primer ministro o cada primer presidente de una nación es lo primerito, la cosa más primordial de una nación es guardar la seguridad de sus ciudadanos. Y en este caso, él, si usted se da cuenta, dice que era egipcio, o sea que era árabe. Pero le dice a David, júrame por tu Dios que no me vas a matar. Y él sabe que si David va a usar el nombre de Dios, va a cumplir lo que le está prometiendo. Y dice el versículo, respondió el egipcio, yo soy siervo de... Bueno, versículo 14, 15, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo, haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Versículo 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. ¿Sabe lo que es eso? Esta es una de las razones que hemos venido diciendo, que es la razón por la cual Dios no le permitió a David construir el templo. David había derramado demasiada sangre, hermanos. Y Dios le dijo, no, David, no me vas a construir tú el templo, me lo va a construir tu hijo Salomón. Pero bueno, dice que hirió desde la mañana hasta la tarde de aquel día siguiente y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. ¿Se da cuenta la forma de dicción, la forma de hablar de los judíos igual que la nuestra? No escapó ninguno, solo 400. No escapó ninguno, solo 400. Una vez un hermano de nuestra iglesia, y esto fue cierto, él tenía 3 empleados, o 4 empleados con el hijo y 3 empleados más, y los 3 empleados eran pastores, los 3. Y un día le hicieron una broma, ellos vendían dólares. Entonces le pusieron una notita. Dice la señora de León, por favor, que le hable este número de teléfono. Entonces él marcó el número y le contestó el zoológico. Y dijo él, ¿puedo hablar con la señora de León? Al zoológico. Y el hombre del zoológico pues se molestó y le dijo, ¿con quién? Con la señora de León. Y le dijo, mire señor, le dijo, ese tipo de bromas. ¿Cómo que qué tipo de bromas? Yo quiero hablar con ella, porque ella me llamó y me dejó un mensaje, le dijo. Y cuando le dijeron, mire, este es el zoológico, el hombre se enojó y se molestó. Se puso, él era blanco, se puso rojo. Y lo mandó a llamar a los 4. Y le dijo, todos están despedidos. Todos. Volvió a ver a su hijo, dijo, solo se queda mi hijo nada más. Usted, como es pastor, también se queda. Usted le dijo, usted es pastor, ¿verdad? Sí. Entonces usted también se queda. Y usted es mi pastor, usted se queda. De ahí todos están despedidos. Pues lo mismo pasó acá. Ninguno escapó, son los 400. Versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. ¿Cómo que no? Y no les faltaba, hermano, nada. Versículo 19. Ni cosa chica ni grande. Los hijos, todos estaban cabales. Del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, ¿qué decían? Este es el botín de David. Y hace poco se lo querían echar al plato. Hace poco lo querían apedrear. ¿Se da cuenta de lo que puede hacer un líder? Obviamente, respaldado por Dios. Esa es la clave. Respaldado por Dios. Pero ¿sabe de dónde surgió todo esto, hermano? Surgió de dos cosas. Dos cosas hicieron todo el cambio. Primera, David se fortaleció en el Señor. Y la segunda, consultó a Dios. David tuvo la misma opción de derramar su alma al igual que los otros 600. ¿Saben qué, hermano? Tírenme, pues, mátenme. Yo merezco morir apedreado. A ver, déjenme cerrar los ojos primero. Y se acabó. Pero mire toda la gran batalla que venía por delante. Cuando Dios se toma en cuenta, se fortalece en el Señor, consulta a Jehová. Bueno, dice el versículo 21. Ahora, mire esto interesante también. ¿Ve? Versículo 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados. ¿Se acuerdan los que quedaron en el camino, verdad? Eran 200. Dice que vino a los 200 hombres que habían quedado cansados y que no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces, miren el versículo 22. Mucho cuidadito, hermanos, porque de todo hay en la viña del Señor. Dice, entonces todos los malos y perversos, ¿quiénes eran estos? Ahí estaban con David. Todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no le vamos a dar nada. Estos eran latinos, estos cuates. Estos eran latinos. Ustedes se quedaron, ¿verdad? Ja, no nos ayudaron. Y nosotros allá echando riata, mira, desde la noche hasta el siguiente día, ¿ve? Y ustedes aquí se quedan. No les vamos a dar absolutamente nada a todos ustedes. Pero mire lo que pasó. Entonces, versículo 22. Dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos. Mire, hermano, que los tomen y se vayan, le dijo. Agarren a su mujer y sus hijos y váyanse de aquí. 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, qué lindo. Quien nos ha guardado. Ay, es que esto, a mí me encanta David. Verdadera, mire, hermanos, estas cositas hacen lo que la Biblia dice, que David es el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque es justo. Porque está haciendo cosas que nadie más haría. David bien pudo haber dicho, tiene razón. Estos haraganes no fueron con nosotros. No les demos nada. O mira, ¿sabes qué? Démosle a ellos la gallina y nos quedamos nosotros con las vacas. Él pudo haber hecho eso. Pero no, dijo, no, mira, aquí parejo todos. Y luego me encanta el reconocimiento de lo que dice. Dos cosas. Vamos a compartir lo que Dios nos ha dado porque Él nos ha guardado. Qué lindo eso. Eso me llena mi alma, me llena mi espíritu. Está reconociendo de decir, miren señores, todo lo que tenemos, Él nos lo dio. Dios nos lo dio. Y además, fuimos y peleamos y Él nos guardó. Y se hizo ley. Y bueno, y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. 24. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Qué lindo eso. Me encanta. Está diciendo, ¿sabe qué? Lo mismo nos va a tocar a todos. Yo conocí a un hermano que aquí, por acá, y él me contó que él había peleado en la segunda, bueno, no eso, él me dijo que él está retirado y que está, recibió no sé qué 8/4 por haber estado en la Segunda Guerra Mundial, fue lo que él me dijo, este hermano. Entonces, y cada vez que platicábamos, y en la guerra esto, y en la guerra lo otro, y en la guerra aquí, y en la guerra allá, siempre hablaba de la guerra. Porque él había estado presente allá y retirado y con un gran salario, porque estuvo con las fuerzas canadienses y no sé qué 8/4 y aquí y allá. Entonces, y un día yo le dije a él, brother, le dije, usted estuvo tantos años en la guerra y a usted nunca lo hirieron. Y me dijo, no, si es que yo es el que hacía las galletas, me dijo. Eso me dijo. Yo es el que hacía las galletas. Porque a los soldados, me dice, a las 10 de la mañana les dan no sé qué galleta con lechita, a las 4 de la tarde también. Y yo quedé intrigadísimo. Y es que dije, tanto que hemos hablado de la guerra todos estos años. Y yo a todos mis amigos les digo, yo soy amigo de un hombre que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, ¿me entiendes? Pero él es el que hacía la galleta. Pero le voy a decir una cosa. ¿Usted piensa que por hacer la galleta nada más en la Segunda Guerra Mundial, no lo tomaron en cuenta el ejército? ¿Usted piensa que le dijeron a él, sabe qué? A usted le vamos a dar la mitad de la pensión nada más, porque como haciendo galletas se la pasó todo el tiempo. Pero nunca se metió a pelear. No, él es parte del ejército. Y le tocó igual. Y eso fue lo que hicieron ley el tiempo de David. David dijo, nos va a tocar a todos por igual, tanto los que vamos al frente de la batalla como los que se quedan cuidando el equipo y la comida. Esa es la cosa. Cosas fascinantes, amados míos, en la vida de este hombre. Apenas estamos caminando. Próxima vez, próximo miércoles tendremos al pastor, pero la próxima vez hablaremos de la noticia que le dan a David de la muerte de su más grande amigo y su más grande enemigo, la muerte de Jonatán y la muerte de Saúl. Vamos a orar. Padre querido, gracias porque esta palabra es viva, porque esta palabra nos habla, porque esta palabra nos exhorta, nos ayuda, nos hace conocer tu carácter, nos hace conocer tu voluntad, nos hace ver cómo trataste a estos grandes hombres de Dios. Nos enseña a conocer el corazón de estos siervos tuyos. En este caso, de un hombre que está a punto de ser el rey de una gran nación. Tu nación, tu pueblo escogido. Señor, queremos aprender de esta palabra bendita que nos limpia, que nos llena, que nos bendice y que nos ayuda a amarte cada día más. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la Biblia. Gracias por este libro que contiene toda tu palabra usada por el Santo Espíritu de Dios para bendecir nuestras almas. Mientras todos oramos en esta noche, no quisiéramos volver a casa sin darle la oportunidad a usted de comenzar una vida nueva, de conocer a Jesús, de entregarle su corazón al Señor. No hay cosa más linda en este mundo que conocer a Cristo como el Salvador de nuestras almas. Permítale al Espíritu Santo de Dios que entre a su corazón. Permítale a Jesús que haga la obra en su vida. Mientras todos oramos, si hay una persona que quiere recibir a Cristo en su corazón, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie. Alguien que dice, pastor, yo necesito a Dios. Yo quiero comenzar una vida nueva. Yo quiero entregarme a Cristo en esta noche. Mientras la iglesia ora, usted que nos mira por internet, si usted nunca antes ha recibido al Señor, pero quisiera hacerlo hoy, puede hacerlo a través de una oración sencilla de fe. Dígale al Señor, Señor Jesús, me entrego a ti, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te doy gracias por tu muerte en el Calvario, por tu sangre derramada en la cruz, esa sangre sin la cual nadie se puede salvar. En este día, te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a seguir creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús.